Bueno, hoy vamos a hablar de, como ha comentado Luis, de mujeres que han sido importantes en el campo científico, en la ciencia. Y para empezar, pues, como nota introductoria, decir que son pocas las personas, son pocos los la gente que ha sido llamada a tener un lugar dentro de este campo del saber, dentro de la ciencia. Y dentro de ese selectivo grupo de privilegiados, podemos llamar privilegiados, de gente que ha podido tener acceso a la cultura y a la formación, pues ha sido todavía más restrictivo el grupo de mujeres que han podido alcanzar un grado de conocimiento suficientemente alto como para tener, como para aportar su granito de arena a la evolución del conocimiento científico. Este pequeño papel que ha tenido la mujer se ve más a las dificultades que ha podido tener a lo largo de todo el tiempo en todas las culturas, que a ese falso prejuicio en el del, que excluye a la mujer como pues posible creadora de ciencia. Y esto ha justificado el desprecio a lo largo del tiempo, no solamente de todo el mundo, sino de la comunidad científica, que ha infravalorado el trabajo femenino en la ciencia. Actualmente, esta participación de la mujer en el campo de la ciencia, en la ciencia, no es tan raro, y es cada vez pues más normal encontrar científicas relevantes, científicas populares. Hoy en día pues podemos citar, por ejemplo, a Margulis en el campo de la biología, o a Ian Fossey en el campo del estudio de los orangutanes, ¿no? De los chimpancés. Y son cada vez más mujeres las que estudian carreras científicas y carreras técnicas. Ahora, si bien es verdad, no hay esa igualdad en el campo de en los campos superiores, en los niveles superiores, ¿no? Donde prevalece aún todavía el hombre por encima de la mujer. Pues sin más, si te parece bien, Luis, vamos a hablar muy brevemente de algunas de ellas, ¿no? Y muy brevemente, porque tampoco da mucho tiempo para extendernos mucho, ¿no?
Bueno, empezamos. Por quizás la de esta selección, la más antigua.
Sí. Hipatia de Alejandría.
Así que viajamos a Egipto.
Porque la perfección del círculo reina en los cielos. Las estrellas jamás han caído ni caerán. Pero, ¿y aquí, en la tierra? Aquí los cuerpos sí caen y su movimiento no es circular, sino recto. Mirad otra vez. Otra vez. Ambos habláis de lo mismo, pero no habláis de la causa primera. ¿No os sentís maravillados al pensar que vuestros pies están pisando el mismísimo centro del cosmos que sujeta todas las cosas y que también las atrae? Si no existiera un centro, el universo sería amorfo e infinito, sin forma, caótico. Y nos daría igual estar aquí o allí o donde fuera, y más nos valdría no haber nacido.
Bueno, pues tenemos a Hipatia de Alejandría en la película Ágora, de Amenábar.
Sí, así es. Hipatia de Alejandría, que vivió entre los años 370 y 415 después de Cristo.
No está claro la fecha de su nacimiento.
No está clara la fecha de su nacimiento, ¿no? Bueno, se especula con esa fecha de nacimiento, el 370, ¿no? Y vivió en esta ciudad, pues, realmente cuna de la ciencia y también centro cultural de en el siglo IV de lo que era la cultura, el centro del saber del Imperio Romano. Aunque la capital gubernamental era Roma, en Alejandría se encontraba la capital cultural, donde acudían todos los sabios de aquella época, de todos los rincones del imperio, de todos los rincones del mundo conocido, para poder pues no solamente conocer, tener un acceso a nuevos conocimientos, sino también intercambiar con otras, con otros pensadores, con otros científicos, con otros filósofos, sus ideas, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, en esta ciudad que fue fundada en el año 332 a.C. y que ya tenía una larga tradición cultural, con sus museos, con sus bibliotecas.
La gran biblioteca de Alejandría.
De Alejandría, sí.
De la cual Teón de Alejandría sería, digamos, encargado de trabajar en la sucesora, digamos, ¿no? No sería en la biblioteca de Alejandría, propiamente dicha, sino en otra biblioteca ptolemaica, ¿no? Uh-huh.
Pues ahí tenemos gente, científicos, filósofos importantes, como pueda ser Euclides, Ptolomeo, Eratóstenes, Aristarco de Samos, ¿no? Este incluso llegó a crear un universo en que la Tierra giraba alrededor del Sol, ¿no? Y Aristóteles llegó a calcular el diámetro de la Tierra, o sea, impresionante para aquella época. Después esto llegó a la Edad Media y todo se quedó en el olvido. Para centrarnos en la vida de, muy rápidamente, en la vida de Hipatia, pues decir que su padre fue Teón, uno de los sabios, uno de los líderes popes espirituales y más bien intelectuales de aquella época.
Y tutor de ella.
Y tutor de ella. Bueno, le enseñó todo, le enseñó astronomía, le enseñó filosofía, le enseñó matemáticas. E Hipatia, con el tiempo, dentro de ese ambiente cultural, intelectual, promovido también por su padre, pues se fue haciendo una experta en todas estas materias. Uh-huh. Y sus dotes, bueno, aparte también ese ambiente cultural existente en Alejandría, donde sería corriente ver a Hipatia. Podemos imaginar a Hipatia, como muy bien se muestra en la película de Alejandro Amenábar, Ágora, consultando los manuscritos existentes en la biblioteca de Alejandría, ya que por aquella época un poco mermada por invasiones y por pues algún que otro dictamen de emperadores que ya con el cristianismo metiéndose dentro del Imperio Romano, ya aquello del paganismo, Hipatia era pagana, no se veía tan bien aquello de la ciencia en contra de lo que predicaba las santas escrituras, no solamente el cristianismo sino el judaísmo, ya metiéndose dentro de muy bien dentro del imperio. Y vemos también cómo Hipatia es la última científica pagana, marca una época, no solamente el fin de una forma de pensar, el fin de unas religiones, sino también el fin de un imperio, del Imperio Romano, que va cayendo, ¿no? Al mismo tiempo que avanza el cristianismo. Y bueno, también para algunas notas biográficas.
Bueno, que decir que no solamente su labor científica, sino también se convirtió en una especie de líder, ¿no? De mentora, de tutora, de en realidad altos cargos de la sociedad en Alejandría. Y dio clases no solamente a paganos, sino también a cristianos.
Así es, dio clases a todo tipo de personas, de todo credo social, de todo tipo de pensamiento religioso. Bueno, más bien gente pudiente, ¿no? Porque ella daba clases particulares, como así decirlo, en una academia, en su academia, ¿no? Entonces, digamos que la élite de aquella época, pues acudía.
Decían que venían de todas partes del Imperio Romano, gente que se lo podía permitir, lógicamente, a recibir clases de Hipatia.
De Hipatia, claro. Y encima, bueno, fuera de la academia era todo un personaje, era toda una referencia, ¿no? Se decía que los ciudadanos acudían a saludar a Hipatia, que se ponía en el balcón de su casa, y pues aquello era una celebridad, ¿no? Como hoy podía ser, por ejemplo, los futbolistas, tipo esto, Guapera del Real Madrid, o algún cantante famoso. Ella era, pues, una referencia intelectual y política, como tú acabas de decir, en la ciudad. Y quizás esto llevó a que esto fue su condena, su propia condena, ¿no? Aparte de sus pensamientos que divulgaba abiertamente en los foros públicos, esa influencia política que tenía sobre personas como Orestes, ¿no? Antiguo alumno y representante del emperador romano en la ciudad, fue lo que hizo que Cirilo, el rival político, el obispo de la ciudad, el obispo de Alejandría, envidioso de esa fama, envidioso también, temeroso de ese poder.
Pero ahí estamos en el punto ahí culminante, ¿no? La rivalidad por el control del poder político entre el patriarca de Alejandría, Cirilo, y el prefecto de Roma en Alejandría, Orestes, es lo que lleva al final a la consecución de la muerte de Hipatia. Por tanto, no solamente es un hecho religioso, sino es un hecho político.
El mismo Jesús lo sabía cuando confió su santo legado a 12 varones. Varones. Ninguna mujer entre ellos. Y sin embargo, sé que hay en Alejandría quienes admiran y confían en las palabras de una mujer, la filósofa Hipatia. Una mujer que ha afirmado en público su impiedad. Una bruja. Notables, es el momento de que todos os reconciliéis con Cristo.
Bueno, ahora vamos a hablar de otra importante científica, Sonia Kovalevskaya, una rusa que, bueno, tuvo una vida también bastante azarosa, en el sentido de que, bueno, como todas las mujeres de las que estamos hablando, tuvo que luchar bastante para hacerse un hueco en el mundo de las matemáticas. Se crió también en un ambiente intelectual, y cuentan que su habitación estaba empapelada con litografías en la que aparecían extraños símbolos matemáticos, integrales, diferenciales, símbolos mágicos para la mente de una niña como Sonia. Se interesó ya desde aquella edad por aquellos extraños símbolos, y ella fue aprendiendo de forma autodidacta, empezó a comprender las matemáticas. Ya por aquella época, un vecino, tal Tirov, un físico, y publicó un libro en que, y bueno, y se lo dejó leer, le dio una copia a su vecina Sonia Kovalevskaya, y al poco rato, bueno, poco tiempo, pasó de nuevo por la casa y se quedó, la verdad, que estupefacto cuando vio que la niña había comprendido gran parte de los conceptos matemáticos que allí había. Entonces, pues nada más comprobar aquello, le dijo al padre, reacio a que la niña pues estudiara y tal, este tipo de cosas, que no, que había que pagarle un profesor particular para que aprendiera las matemáticas. Y así fue como Sofía empezó a aprender matemáticas, pero tanto se entusiasmó tanto que ya los padres empezaron a mosquearse un poco, se empezaron a preocupar, y ella quería estudiar, pero no podía. En Rusia, estudiar a la universidad para las mujeres estaba vetado, y a la universidad. Así que lo que hizo Sonia fue algo fácil. No me permitís tal, pues cuando cumpla los 18 años me voy a casar con alguien que me saque de aquí. Fue lo que pasó, efectivamente. Se casó, pues una especie de matrimonio de conveniencia, con Vladimir Kovalevsky, un estudiante de 18 años de paleontología. Y bueno, a partir de aquí empezó una larga historia de viajes, de estudios, en la que Sonia incrementó sus conocimientos matemáticos hasta convertirse en una matemática importante, en una experta en la materia. Ahí tenemos cuando fue a Berlín, donde pudo asistir a las clases de Cuestras. Bueno, este era bastante reacio a admitir mujeres, no se podían admitir mujeres tampoco allí en la universidad, pero lo que hizo fue hacer unas pruebas, y al ver que Sonia la superaba, pues la admitió, ¿no? La admitió, y a lo largo de 4 años le fue dando clases particulares en su casa, y se estableció también una bonita relación entre profesor y alumna, que ya duraría hasta el final de la vida de Westras. El tiempo fue pasando, y bueno, Sonia pues empezó a crear, publicar trabajos de relevancia, y ahí tenemos el famoso teorema Cauchy-Kovalevskaya, que actualmente se conoce solamente con el teorema de Cauchy acortado. El tiempo fue pasando y Sonia volvió a Rusia. Bueno, allí tuvo una serie de percances, se alejó de la ciencia, de las matemáticas, porque no le daba ningún puesto importante. no le dan ningún acceso a la universidad ni a alguna institución, ni a ninguna institución. Y ella, bueno, retornó finalmente año más tarde a Berlín y allí volvió a reconducir su carrera en matemáticas, su carrera científica, hasta que obtuvo en Estocolmo un puesto como profesora. Bueno, y ahí ya fue, aquello también fue un escándalo.
La situación, pero sin dejar de tener una repercusión social, ¿no? Negativa, claro. En ese sentido.
Sí, sí, efectivamente. Y bueno, a partir de ese momento, pues ya su labor como científica, como matemática, se estabilizó. Y ahí tenemos, por ejemplo, en 1888, como le conceden la Academia de Ciencias de Francia el premio Bordin, sobre un estudio que hizo sobre rotación de un cuerpo sólido alrededor de un punto fijo. Un año después se convirtió en profesora vitalicia de la Universidad de Estocolmo y finalmente en 1889 es nombrada miembro honorífico de la sección de matemáticas y física de la Academia Imperial de Ciencias de San Petersburgo. Con esto se reconoce ya en su propio país la labor científica de esta gran matemática y finalmente ya en 1891 muere.
¿Tiene que hervir?
Sí, tiene que hervir.
¿Qué busca exactamente en esta tierra, señora Curie?
Busco un metal, Petit, ya se lo he dicho. Un metal radiactivo. Un metal que emite un rayo, ¿comprende?
Pues no.
Para encontrar ese metal desconocido que ella creía haber detectado, María ya ha disuelto, filtrado, precipitado, purificado, reducido y medido el producto de 4 toneladas de minerales. Tiene las manos dañadas y ha perdido 7 kilos, pero persevera. Perseverará todavía 2 años más. María Slodowska Curie es la persona más obstinada del mundo desde muy joven. ¿Cómo se puede ser polaca? Desde hace años el país ha sido despedazado por sus vecinos, Rusia, Austria, Prusia. Cuando María Slodowska llegó al mundo en Varsovia, la ciudad salía de un levantamiento duramente aplastado. 18 millones de polacos viven bajo el mando del gran zar Alejandro II. Han sido arrasados. Para aniquilar el alma polaca, la lengua rusa se impone en la enseñanza hasta para el catecismo. El carácter de María se ha forjado en un clima de opresión y de insurrección crónicas.
Pues aquí teníamos una pequeña nota biográfica de María Curie. También una científica que tuvo que superar bastantes problemas, no solamente tipo prejuicios a la hora de poder estudiar pues física y química, que la llevó a hacer después los descubrimientos que años más tarde haría alrededor de del descubrimiento de la radioactividad y de todos estos productos de elementos como el radio y Polonia, sí. Bueno, pues como dije antes, María, ya desde muy pequeña, pues era una niña ejemplar en el sentido de que siempre fue una estudiante muy aplicada y eso, esa actitud la mantendría hasta el final de sus días, ¿no?
También tenía un entorno que le ayudó en ese sentido, en el sentido de que su padre era también profesor de física y matemáticas, y también su abuelo creo también era científico también.
Sí, tenía pues una, como hemos visto en estos casos, una
el ambiente familiar,
exacto,
¿no?
El ambiente familiar siempre
ha marcado mucho,
siempre influye, ¿no? En este tipo de personas, no solamente en la mujer, también por supuesto en los hombres. Y bueno, ella recibió 2 veces el premio Nobel por sus descubrimientos, como dije antes, en torno a la radioactividad, el primero, y el segundo, bueno, el primero fue compartido con Becquerel, el tema este de la radioactividad, por el descubrimiento de la radioactividad, y el segundo ya más directamente relacionado con el descubrimiento del radio, creo recordar.
De hecho, sí, de hecho fue la primera persona en recibir 2 premios Nobel.
Exacto, sí.
La primera persona, el primer científico de recibir dos premios Nobel fue Marie Curie, y también la primera mujer en ser profesora en la Universidad de París. Y comenta una anécdota, y es que el día de su debut, digamos, de dar clase, el primer día de clase que daba en la Universidad de París, el aula se llenó, no solamente de estudiantes, sino de gente que venía de la calle, porque estaban maravillados, ¿no?, de que una mujer pudiera dar clases, ¿no? Y en aquella primera clase le dedicó a la radioactividad.
Bueno, pues ya creo que con estos tres personajes, dos de ellos muy citados siempre que se hace algún tipo de recordatorio de mujeres importantes en la ciencia, como fue Hipatia y Marie Curie, pues ya damos por acabado este pequeño espacio dedicado a mujeres en la ciencia, aprovechando que ese 8 de marzo pues es el Día de la Mujer Trabajadora.
Así que felicidades a todas.
Sábados de 12 a 1 de la tarde. Sintoniza en Es Radio El Aleph, tu cita semanal con la ciencia y el misterio.